Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Para seguir nuestra serie sobre el Sermón del Monte, estamos en los compases finales de esta serie, y en ese sermón el Señor es exhortativo, ¿sí?, en este tramo final. Mateo 7, leeremos versículos 21 al 23. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies. Señor, gracias por el Espíritu que trae convicción a nuestros corazones. Señor, gracias por la claridad con la que tú hablas en este sermón del monte. Te pedimos que tu palabra una vez más llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas sanidad para nuestras almas, que tú traigas consuelo, que tú traigas dirección. Señor, que salgamos diferentes en esta mañana de aquí, porque tu Espíritu nos ha acudido y nos ha movido en nuestras convicciones y tú nos has cambiado, Señor. Te rogamos que tu palabra, como viva y eficaz que es, nos transforme en el día de hoy. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Hay una parábola del Señor Jesús que causa mucho impacto en nosotros, que es la parábola de los dos hijos, que todos recordaréis. Un padre de familia le dice a su hijo, ¿ves hoy a trabajar a mi viña? Y el hijo le responde, no quiero. Qué respuesta, ¿verdad?, para un padre. Y prefiere quedarse en casa, jugando a la Play, y viendo vídeos de YouTube, y poniéndose al día con su serie. Pero luego la conciencia le carcome y piensa, qué desagradecido, qué palabras he tenido con mi padre. Él que se desvive por mí de tantas maneras y voy a ir a la viña. Y se levanta y va a trabajar a la viña. El mismo padre le dice a su otro hijo, ¿ves a trabajar hoy a mi viña? Y le dice, sí, padre, ahora mismo voy. Pero luego al contrario, se acuerda de que va a estar más cómodo en casa, que tiene ganas de dormir la siesta, etcétera, etcétera. Y se queda, pensando lo mejor, no va. Y el Señor Jesús en esta parábola que nos explica en Mateo 21, después pregunta a los oyentes, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y contestan enseguida todos, ¿verdad? El primero. Porque aunque dijo no quiero, al final fue. Es el que muestra obediencia y, en último término, complace a su padre. Y esta parábola tiene muchas aplicaciones para nuestra vida. No vamos a predicar ahora la parábola de Mateo 21. Estamos en Mateo 7, estamos en el Sermón del Monte. Tiene muchas aplicaciones para nuestra vida, pero nos está enseñando una verdad tremenda, una verdad central. Y es que todo lo que decimos no se corresponde con la realidad. ¿Cuántas veces os ha pasado decir algo y luego tener que decir, ay, lo siento, realmente no lo pienso, no es lo que creo, se me escapó, o estaba enojado, o muchas veces, demasiadas veces, lo que decimos no se corresponde con nuestra realidad interna? Y aquí es un caso clarísimo, un hijo dice, ahora voy, y luego no va, aparenta obediencia, pero en realidad es desobediente, el otro al revés, no quiero ir, y luego fue, aparenta desobediencia, y luego es obediente, pero al final, ¿cuál de los dos hijos en la parábola complace a su padre? El que obedeció. Por tanto, entre lo que dices y lo que haces, Dios se queda con lo que haces. Dios quiere ver obediencia en tu vida. Obediencia en tu vida. Y si bien en el Sermón del Monte, en la sección anterior, hablábamos sobre los falsos maestros, recordáis, lobos vestidos de cordero que quieren dañar a la iglesia, quieren meterse en la iglesia. Ahora el Señor, en el resto del Sermón del Monte, está explicando y aplicando esa misma verdad a cada uno de nosotros. No se trata de que haya falsos maestros disfrazados de cordero que quieran hacer daño a la iglesia. Se trata de que en la iglesia también hay falsos cristianos. Cabras vestidas de oveja entre nosotros. ¿Por qué? Porque han confiado en la apariencia, han confiado en una forma de hacer, en un nominalismo, en una profesión de fe, pero en realidad en sus corazones no hay nada. No son del Señor. El caso que nos plantea el Señor, por tanto, ahora es más grave. Nos está hablando del peligro del autoengaño. Y es tremendamente exhortativo. Hay personas que se engañan a sí mismas y creen que son creyentes, pero no lo son. Creen que son cristianos, cuando en realidad no lo son. Y en los próximos dos sermones, hoy y el domingo que viene, vamos a estar meditando en esto. Hoy en los versículos 21 al 23, donde el tema central es que no se trata solamente de una profesión, no se trata solamente de que tu lengua profese una fe, tiene que ser una realidad en tu corazón. Y el domingo próximo hablaremos de los versículos 24 al 27. No se trata solamente de un conocimiento intelectual, de edificar tu casa sobre la roca, que es escuchar y hacer. Y al final la vacuna contra el autoengaño está aquí, en un corazón transformado y obediente y humilde delante del Señor. Y el peligro del autoengaño es terrible, hermanos. Todos podemos vivir autoengañados de una forma u otra. Hay quienes se creen los más guapos del mundo, ¿verdad? Ven paseando por la calle y piensan que todas las chicas los miran a ellos, ¿sí? Hasta que alguien les haga entender que no es así. Hay quienes se creen los más listos del mundo. Hables del tema que hables, ellos saben más. A no ser que alguien les haga ver que no es así. Pero nada como pensar que eres cristiano y estar engañado. Este es el autoengaño más grave y peligroso de todos. Y esta es probablemente una de las afirmaciones del Señor Jesús en sus enseñanzas más contundentes, llamativas, escalofriantes. Yo cuando lo leo se me pone la piel de gallina. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quisiéramos aclarar un pequeño paréntesis, que la profesión de fe es necesaria, por supuesto. En la vida cristiana ha de haber una profesión de fe, sin duda. No nos confundamos, porque si de verdad creemos en nuestro corazón, vamos a profesar la fe en el Señor Jesucristo. Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu fe es auténtica, habrá una profesión de fe auténtica. Se corresponden ambas cosas. Cuando Felipe fue a bautizar al etíope, recordemos que el etíope ve agua, cierta agua, está en el carro y dice, aquí hay cierta agua que impide que yo sea bautizado. Y entonces Felipe le pregunta, si crees de todo corazón, bien puedes. Apunta al corazón, Felipe. Y el etíope responde con una profesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una fe auténtica en su corazón, hay una profesión auténtica que brota de ese corazón. Y esto nos recuerda a Romanos 10:9, cuando Pablo escribe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Ambas cosas, no puede ser una sin la otra. Si vas a un médico te dirá que la lengua y el corazón son dos órganos diferentes, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblica hay un continuo entre el corazón y la lengua, como si fueran lo mismo. La lengua habla lo que hay en el corazón, la lengua refleja lo que hay en el corazón. Por tanto, si tu fe es auténtica, tu lengua va a hablar de Cristo, va a profesar a Cristo, va a anunciar a Cristo. Y alguno tal vez esté pensando, claro, porque eso es lo que quiere conseguir en la gente, ¿verdad? Que profese fe. Cuidado. No queremos conseguir en la gente que profese fe, porque uno pudiera hablar de la fe y no haber ninguna realidad en su corazón. No son unas palabras las que quieres conseguir. No agarras al incrédulo y le dices, mira, repite conmigo, porque lo puedes repetir como un lorito o como un niño pequeño, ¿verdad? Y luego girarte y dices, ya, ¿eso es ser cristiano? ¿Ya tengo el cielo? Lo que queremos es ver una fe auténtica en los corazones. Tal vez consigas que la lengua diga algo, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el corazón? De nuevo en la parábola de los dos hijos que hemos mencionado antes, el corazón y la lengua no van de la mano. El corazón y la lengua no están sintonizados. No basta conseguir con que alguien diga algo. Es necesario un corazón transformado. Dicho de otro modo, hermanos, el verdadero creyente profesa fe en el Señor Jesucristo. Pero no todo el que profesa fe en el Señor Jesucristo es un verdadero creyente. El que es verdadero creyente profesa fe en el Señor Jesucristo. Pero no todo el que profesa fe en el Señor Jesucristo es un verdadero creyente. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. No todo el que dice Señor, Señor. No basta con la lengua. No basta con la profesión exterior. La profesión es necesaria, pero la profesión de fe no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque incluso los demonios profiesan la verdad. Los demonios saben más teología que tú. Conocen más de Dios que tú. Y más del Señor Jesucristo y más del Evangelio. En Marcos capítulo 5 vemos a un endemoniado. El endemoniado gadareno, como se abalanza, corre hacia Jesús. Recordemos, nos pone en contexto, es uno que duerme en los sepulcros, es uno que lo encadenan y rompe las cadenas. Estamos claramente ante un caso de posesión demoníaca. Y ese demonio corre hacia el Señor Jesús. Y aquí uno se espera, mientras ves endemoniado corriendo hacia Jesús, dices, ay, si fuera una película, pensarías, aquí va a haber una batalla ahora, ¿verdad? En plan Star Wars. Entre el bien y el mal. No, ¿qué haces endemoniado? Se clava de rodillas. No hay batalla entre Dios y el diablo. Dios es el Todopoderoso. El endemoniado corre a Jesús y se clava de rodillas delante de él. Y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No hay batalla, se rinde directamente. Te ruego que no me atormentes, pero nos fijamos en lo que acaba de decir este demonio. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo? Bueno, eso no te salva. Al menos estás alcanzando a decir lo mismo que los demonios. Cuando Pablo y Silas están predicando en Filipos, hay una joven endemoniada que también va delante de ellos diciendo cosas sobre Pablo y Silas, y no los está insultando. La endemoniada dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Increíble, ¿verdad? Por un poco de tiempo Pablo le deja que diga lo que dice, pero ya Pablo se cansa y manda al Espíritu salir de ella. Y aquí empieza el problema en Filipos, si leéis el resto del pasaje en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Empieza la persecución de Pablo y de Silas. No te salva decir lo mismo que los demonios también saben decir. De hecho, incluso los incrédulos van a confesar el nombre del Señor Jesucristo. Recordar que en el día final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará, pero no para salvación. Toda lengua confesará, también la de los no creyentes, los enemigos de la cruz. Toda lengua, los diablos también doblarán sus rodillas y confesarán Jesucristo es el Señor. Así que no basta, queridos hermanos, ese es el punto que el Señor nos quiere llevar. No basta con decir lo correcto, no basta con profesar con la lengua una fe. Los demonios también creen y tiemblan. Entendemos ahora mejor la frase del Señor Jesús cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Jesús no solamente dice esta frase en presente, también la vuelve a decir en futuro. El versículo 21 dice, no todo el que dice, Señor, Señor. Pero más adelante, en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Nos damos cuenta de lo que está describiendo aquí. No está describiendo un momento de autoengaño, está describiendo una vida entera de autoengaño. De aquellos que mientras han estado aquí en la vida terrenal han dicho, Señor, Señor, porque creían que eran auténticos hijos de Dios, pero en el día final, cuando estén en el juicio delante del Señor, cuando ya hayan cruzado el río de la muerte y estén en la otra orilla y se presenten delante del Señor Jesucristo, también dirán, Señor, Señor. No hay nada más terrible que imaginar esto, que alguien pueda cruzar al otro lado de la muerte y presentarse delante de Dios, aún creyendo que es salvo. Y el Señor le diga, yo no te conozco. Yo no te conozco. Lo usa en presente, lo usa en futuro. Y es una terrible advertencia del Señor para que no caigamos en esa trampa. Ser cristiano no es solamente asentir con la cabeza. Ser cristiano no es solamente decir amén. Ser cristiano no es solamente creer que la Biblia es verdad. Ser cristiano no es solamente decir Jesucristo es el Señor. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia cada domingo. Ay, yo conocí una familia que enviaban a sus 4 hijas a la iglesia porque era bueno para ellas, pero ellos, los padres, se quedaban en casa. Es un buen sitio. Aprenderán valores. Aprenderán a vivir. Hay muchos que creen en las enseñanzas de Jesús. Dicen que son buenas, que aceptan la Biblia, incluso se han bautizado y vienen cada domingo a la iglesia. Muchos que tal vez estén aquí en esta mañana. ¿No sería terrible pensar que muchos de los que estamos presentes ahora aquí escuchando el Evangelio, y estamos aquí cada domingo escuchando el Evangelio, estaremos ardiendo en el infierno por toda la eternidad? ¿No nos parece terrible, hermanos? Y aparentemente no hay nada extraño en esta confesión de fe. Dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor. Y piensas, ¿y qué hay de malo en ello? Esta confesión de fe es correcta. Señor, Señor. Es correcta llamar a Jesús Señor. Está cargado de buena doctrina, de buena teología. Señor, en el griego, Kurios, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre de Dios el Padre. Sabemos que los hebreos, cuando en la Biblia hebrea se encuentran el tetragramatón, el Jehová, no lo pronuncian, sino que dicen Adonai, mi Señor. Por tanto, llamar a Jesús Señor es reconocer que Él es Dios hecho carne entre nosotros. Reconocer su divinidad, su poder, su majestad. La expresión Señor, Señor nos está diciendo que el que la pronuncia es alguien que tiene una doctrina correcta. No estamos hablando de los herejes. Estamos hablando de alguien que cree que es cristiano. Además, es una profesión de cercanía. No dice Señor una vez, sino 2 veces. Señor, Señor. Y cuando una expresión así la encontramos en el texto bíblico, está expresando una intimidad, una cercanía, una amistad. Dios habla así a los suyos. Llama a Moisés en la zarza. Moisés, Moisés. En medio de la noche también al profeta, Samuel, Samuel. El mismo Señor Jesús habla con el Padre así, Elí, Elí, lama sabactani, desde la cruz. Cuando se repite 2 veces un nombre, está denotando una cercanía, una familiaridad. Y aquí nos está diciendo el Señor Jesús que aquellos que creen que son cristianos y no lo son, en el día final, creen que tienen esta cercanía con el Señor. Señor, Señor. Es además una profesión pública. El Señor Jesús está describiendo aquí a alguien que tiene una labor, tiene un ministerio evidente. No solo dice que es cristiano, sino que los demás ven y están convencidos de que lo es. Los versículos 22-23 están presentándonos la escena del juicio final, donde hay un juez y un acusado. El acusado se defiende. El juez dicta sentencia. Y en su defensa, ¿qué está diciendo? El acusado presenta sus argumentos. ¿Cuáles son? Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, ¿me has visto? Señor, ¿has visto mi vida? Es evidente que yo entro en el cielo. Se trata de un impresionante currículum cristiano. Y aquí no entraremos en intentar demostrar si el que, en esta imagen que el Señor pone delante de nosotros, si el que está diciendo esto realmente lo hizo de forma cierta o no lo hizo. Por un lado, Jesús ya nos advierte que habrá falsos cristos y falsos maestras que harán prodigios y señales y milagros. No hay ningún misterio en eso. Pero eso lo vemos desde antaño. Recordemos los magos de Faraón como imitaron el prodigio que hizo Moisés, y aquellas varas se convirtieron en una serpiente, ¿cierto? Delante de la presencia de Faraón. Por otro lado, Dios también es poderoso como para utilizar personas para sus propósitos, aún aquellas personas no siendo salvas. Judas estuvo entre los apóstoles. Y no es de extrañar imaginar a Judas haciendo lo demás que todos los apóstoles estaban haciendo, y predicando, y echando fuera demonios, y sanando. Pero Judas no fue salvo. No, no, un currículum impresionante no es una garantía de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que no vamos a entrar en debatir este punto, porque la enseñanza de Jesús es clara y es la siguiente: que la clave en tu vida cristiana no es lo que tú haces por Cristo, es lo que Cristo ha hecho en ti. Eso es lo que tienes que mirar. La clave no está en lo que exteriormente se ve, sino que está en aquello que interiormente solamente Dios ve. Ya sabemos que los herejes se van al infierno. Las cartas del apóstol Juan lo dicen claramente. Aquellos que niegan la divinidad de Cristo, aquellos que no creen en la palabra, aquellos que la tergiversan, los herejes se van al infierno. Ya lo sabemos. Aquí no nos está hablando de esos. Nos está hablando de aquel que cree que es un cristiano auténtico y dice: Señor, Señor. Ya sabemos que los idólatras van al infierno. Pero aquí nos está hablando de alguien que reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ya sabemos que los inmorales van al infierno, la palabra de Dios lo dice claro, pero aquí nos está hablando de alguien que presenta un currículum de buenas obras. Entonces, ¿cuál es el problema? Le decimos: Señor, ¿dónde está el problema? Que alguien venga con esa vida y diga: Señor, Señor, y tú no lo recibas. Obediencia. Obediencia, hermanos. La clave que el Señor Jesús nos está presentando en el Sermón del Monte, su conclusión es: no te llames cristiano y no me llames Señor si no me obedeces. Yo os he dicho alguna vez que los cristianos carnales no existen, que son un animal mitológico. O eres de Cristo y por tanto tu vida refleja lo que dices, o no eres de Cristo porque tu vida no refleja esa realidad. No hay término medio. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y si no estás viviendo la vida cristiana, por favor no te llames cristiano, porque aún nos haces mala prensa a todos. Si te llamas cristiano y llamas al Señor Jesús Señor, que sea una realidad en tu vida. Que se vea que aquello que dices también lo estás viviendo. Obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de nuevo en Lucas 6:46 el Señor repite la misma idea. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque Señor significa amo. Señor es el soberano, y si realmente llamas al Señor, Señor, es porque te sujetas a Él, te sujetas a su voluntad. No puedes llamar al Señor Jesús Señor con tu lengua y seguir haciendo lo que se te antoja con tu vida. No puedes decir grandes verdades con tu lengua y contradecirlas todas en tu vida privada. No puedes vivir una vida de aparente piedad y en lo privado ser todo lo contrario. No puedes decir Señor, Señor y no hacer lo que Jesús te manda. Estas palabras del Señor Jesús en Mateo 7 nos enseñan que cuando llegue el día del juicio para cada uno de nosotros, no va a servir de nada lo que tú puedas decir delante del juez. Lo único que vale es lo que el juez pueda decir de ti. Este hombre del ejemplo expone su currículum, todo lo que ha hecho en nombre del Señor. De nada servirá lo que puedas decir tú en el día del juicio, tus propias excusas. ¿Cómo vas a explicar tu desobediencia? No, Señor, es que tú sabes lo que yo siento en mi corazón. No, Señor, tú sabes que mi caso es diferente. Ya sé lo que dice tu palabra, pero es que mis circunstancias son otras. No, Señor, ya sabes que no era pecado. Yo es que es mi debilidad, es mi fragilidad, o es que estaba enfermo. Es que, Señor, no entendía bien ese mandamiento. Por eso te desobedecí. No, Señor, si realmente lo que hice, lo hice. Si es que lo hice por ti, Señor. Excusas de todos los colores, pero no va a valer para nada lo que tú puedas decir en tu defensa delante del gran juez. Lo que el Señor quiere ver en tu vida es humildad y obediencia. No hay más. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. 2 Timoteo 2:19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si eres de Cristo, comprado por Cristo, lavado por la sangre de Cristo, vive para la gloria de Cristo como Señor. Hemos leído antes el primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Qué episodio? Por eso lo hemos leído, como ilustración de lo que estamos diciendo, ¿verdad? El rey Saúl recibe una instrucción muy clara de parte de Dios a través del profeta Samuel. Ha de acabar con Agag y con todo su pueblo. Pero Saúl tiene otra idea. Si quieres resumir la desobediencia, se resume así. Dios te dice algo y tú le dices, tengo una mejor idea. Eso es rebeldía y eso es desobediencia. La palabra es clara, sí es clara, pero, ahí salimos con nuestros peros, eso es desobediencia. Y Saúl fue desobediente, como rey del pueblo de Israel. Saúl tiene otra idea, perdona la vida a Agag y perdona la vida a una serie de animales que se quedan como botín, ¿sí? Cuando el profeta Samuel le pregunta, ¿pero qué has hecho? Bueno, primero, Saúl tiene la desfachatez cuando llega Samuel de decirle, he cumplido, ¿eh? Los deberes están hechos. Y Samuel le dice, ¿y entonces esos balidos que oigo? ¿Esas ovejas y esas vacas que estoy oyendo? No las veía. Entendemos que están como escondiditas. A ver si Samuel no se daba cuenta. ¿Y ese ruido que oigo? No, no, es que el pueblo... Le echa la culpa al pueblo cuando el rey es él. El pueblo quiso guardar parte del anatema, o sea, lo que tenía que ser destruido, parte de ello, para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Menuda cara. Menuda cara. Y entonces Samuel dice estas palabras, que son aplicables no a Saúl, sino a nosotros, para que temblemos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el desobedecer y el sacrificio van de la mano. ¿Sabes? Cada vez que un cristiano se pone delante de la palabra y está pensando en desobedecer, está pensando en el sacrificio que va a hacer después para compensar su desobediencia. No, Señor, yo sé que esto... Bueno, ya entiendo lo que tú dices. Sí, parece bastante clarito, pero tú sabes mis circunstancias, tú sabes mi caso, tú sabes... Pero yo a cambio... El Señor no quiere nada a cambio. No quiere sacrificios, quiere obediencia. Y nosotros siempre le estamos presentando algo a cambio. No, lo que el Señor quería ver en Saúl es que hubiera cumplido su palabra. De modo que siguiendo en ese tono de juicio en el que estamos, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, están defendiéndose a sí mismos, están presentando sus argumentos. Pero realmente lo que importa es lo que el juez justo dirá. Versículo 23. Y entonces les declararé. Eso es lo que pesa en nuestros corazones. Lo que Dios pueda decir de ti, pueda decir de mí. Entonces les declararé. ¿Qué aseveración? ¿Qué tres afirmaciones encontramos aquí? Nunca os conocí. apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vamos a ver brevemente estas tres afirmaciones. En primer lugar, nunca os conocí. Nunca os conocí. Sorprende, ¿verdad? Porque Dios lo conoce todo. Dios conoce a todas las personas. ¿Cómo le va a decir a alguien, nunca te conocí? Porque nosotros tenemos un concepto intelectual de lo que es conocer. Decimos que no conocemos a alguien porque pues no lo conocemos. Pues no sabemos nada de él, ¿verdad? Si es tu fiesta de cumpleaños, llaman a la puerta, se presenta a alguien y dice, hola, vengo a tu cumpleaños. Y tú dices, ¿usted quién es? Un señor que no ha visto nunca en su vida, ¿verdad? Y, no, ¿te acuerdas de mí? Hace 20 años nos vimos, no sé dónde. Lo siento, no. Creo que usted se está equivocando de casa. No, yo usted no le conozco, no le puedo dejar entrar. Nuestro conocimiento es intelectual, ¿verdad? No reconocemos la cara, no le reconocemos. Pero este conocer que Dios está usando aquí es un conocer experiencial, relacional. En el griego es ginosko, pero aquí está evocando sin duda el hebreo yadá, y el hebreo en el Antiguo Testamento para conocer se refiere a una relación de amor, a una relación de intimidad, a una relación de exclusividad. Dios conoce a los suyos de una forma en que no conoce a los demás. Si eres del Señor, Dios te conoce a ti. Y conocer a lo largo de la Escritura se refiere y expresa esta relación de cercanía de Dios con su pueblo. Nuestra salvación, Gálatas 4:9, la describe como conocer a Dios, o más bien, escribe el apóstol Pablo, siendo conocidos por Él. Siendo conocidos por Él. Segunda de Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Primera Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Juan 10, cuando el Señor habla como buen pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nos damos cuenta de que no se refiere a un conocer intelectual, sino relacional. También describe el apóstol Pablo la vida eterna, 1 Corintios 13, diciendo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A nosotros los calvinistas nos encanta hablar de la doctrina de predestinación, ¿verdad? Nos llenamos de gozo cuando hablamos de esa doctrina. La salvación empieza en la eternidad cuando Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida y nos predestinó para vida eterna. Pero hermanos, cuando leemos Romanos capítulo 8, vemos que hay algo antes de la predestinación. Hay algo antes. Romanos 8:29. Nos damos cuenta porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hay algo antes de la predestinación, y es que Dios, antes de crearte, pensara en ti y tuvo un conocimiento único y exclusivo de ti, se acercó a ti, te amó, te miró con sus ojos de misericordia, y entonces te predestinó para vida eterna. Aquellos que Dios conoció, no es un conocer intelectual, porque intelectualmente Dios lo conoce todo. Es algo relacional y único de Dios para con los suyos. Así que lo más importante en tu vida no es tu conocimiento de Dios, es que Dios te conozca a ti. ¿Te conoce Dios? Cuando llames a la puerta del reino de los cielos, abrirá y te dirá, ¡ay, yo te conozco! Tú eres uno de los míos, bienvenido. O te dirá, como a este desgraciado que describe aquí Mateo, ¿yo no te conozco? ¿Tú quién eres? Quiere el Señor que conozca a todos los que estamos aquí presentes. Es un conocer particular, es un conocer de una forma única. Dios se ha acercado, Dios te ha amado, Dios ha puesto su mirada sobre ti. Y eso es lo más importante, que en el día final el Señor te diga, yo te conozco. Sin embargo, a estos que creen que son del Señor, el Señor les dice, nunca os conocí, no sois de los míos. Nunca os conocí. La segunda afirmación es terrible también. Apartaos de mí. Apartaos de mí. En el Edén pecamos y nuestros primeros padres fueron expulsados. Fuera del paraíso. Sacó a Adán y Eva de su presencia. Y Cristo, nuestro segundo Adán, vino hacer el trabajo que Adán no había podido cumplir. Vino a vivir una vida obediente, vino a pagar nuestro rescate, vino a aplastar la cabeza de la serpiente, vino a ganar de nuevo el acceso al paraíso, a la presencia de Dios. ¿Qué le dice Jesús al crucificado a su lado? Hoy estarás conmigo en el paraíso, en aquello que perdimos. Yo lo he recuperado con nuestra sangre, con mi sangre. Gracias a los méritos de Cristo tenemos comunión con el Padre. Gracias a la fe en la obra de Cristo Jesús tenemos acceso de nuevo a la presencia de Dios. Tenemos intimidad con Dios. Con Cristo Dios nos da la bienvenida. Sin Cristo solamente puedes escuchar esta expresión del Señor: apartaos de mí. Lo mismo que dijo en el Edén: apartaos de mí, no puedo verte, no puedes entrar en mi presencia, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Apartaos de mí. El día final el Señor pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, como leemos en Mateo 25, y dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí. Son fuertes las palabras del Señor, son contundentes, nos tienen que llevar a la reflexión y al autoexamen. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Y la tercera es la más inquietante de todas. Hacedores de maldad. ¿En serio, Señor? ¿Hacedores de maldad? ¿No es exagerada la expresión del Señor? Por muy engañados que estén estos, que han creído toda la vida que son cristianos y se presentan delante del tribunal de Dios, el currículum de ellos no es de malas obras. Si dice que han predicado, que han hecho milagros, que han hecho bondad, que aquel cristiano que lleva 50 años en la iglesia y cree que es cristiano porque un día profesó fe, pero la fe se quedó solamente en su boca, nunca llegó a su corazón, aquel que toda la vida está haciendo lo que él cree que es correcto delante del Señor y ha estado toda la vida autoengañado, cuando llegue la presencia de Dios, Dios le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo entender esta expresión tan contundente? Cuando hablo de esta doctrina suelo usar un ejemplo sencillo, tal vez me lo hayáis escuchado en alguna otra ocasión, pero imagina que vas conduciendo tu coche por Barcelona y siempre te cruzas con el mismo vecino. Años que vives en el mismo barrio, te cruzas con el mismo vecino, es un excelente conductor, amable, cede el paso a los coches que se incorporan, paran el paso de peatones. Bueno, eso en Barcelona ya es para darte el Nobel de la Paz. O sea, si tú eres capaz de parar, porque cuando cruzamos el paso de peatones sabes que te juegas la vida cada vez. Pues este conductor para en el paso de peatones, un cielo de hombre. ¿Recuerdas una vez hace unos años que se te caló el coche y paró y te ayudó para arrancar? Pues un día vas con tu coche, vuelves a ver a aquel vecino y de golpe cuando para en un semáforo salen cuatro coches de patrulla de policía, lo rodean, lo sacan del coche, lo echan sobre el capó y lo enmanillan, le ponen las esposas. Y tú sales de tu coche indignado y dices: ¿cómo puede ser esto? Y te enfadas con los policías. Dices: ¿con todos los delincuentes que hay en Barcelona tienen que detener a este hombre? Es el mejor conductor que he visto en mi vida. ¿En 20 años no se ha saltado un semáforo en rojo? ¿En 20 años que le conozco no ha atravesado una línea continua? Y tú te estás quejando contra los policías y uno de ellos se gira y te dice: caballero, hace 20 años que perseguimos a este hombre porque hace 20 años que conduce sin carnet. Y entonces tú te das de cuenta de la gravedad del asunto. Exactamente eso es lo que pasa cuando observamos la vida de las personas y vemos sus buenas obras. Tú solo ves palabras, gestos, acciones, pero tú no lo ves todo. Tú no ves su corazón y más aún, tú no ves cómo él está con respecto a la justicia de Dios. Porque aquellos que aparentemente hacen buenas obras son delincuentes espirituales, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente Dios, el juez santo, es el que está viendo la realidad de cada uno de nosotros. Así que está describiendo a estos que creen que han vivido una vida impecable y se están presentando como cristianos delante del tribunal de Dios, y Dios los llama hacedores de maldad. hacedores de maldad. Hermanos, porque las únicas buenas obras que Dios ve como buenas obras son las buenas obras que sus hijos llevan a cabo para la gloria del Padre. Esas son las únicas buenas obras. Lo demás no son buenas obras. Son maldad. Porque están destituidos de la gloria de Dios. Así sucede con aquellos que no conocen a Dios, o mejor dicho, aquellos a los que Dios no conoce. A nuestros ojos parece que hacen el bien, pero desde que nacieron están sin carnet delante de los ojos de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay buenas obras ante Dios, salvo las obras que sus hijos hacen para Él. Así que no se trata de tus logros, se trata de obedecer de corazón. No se trata de tu currículum, no se trata de tus palabras bonitas, no se trata de tus buenas obras, no se trata de una aparente piedad, se trata de la realidad del Evangelio en tu alma. No se trata de grandes hazañas espirituales, grandes sacrificios, sino de un carácter transformado por el poder del Espíritu. No se trata de lo público, se trata de lo privado, de vivir coram Deo, bajo la mirada de Dios. No se trata de los dones espectaculares del Espíritu, se trata del fruto del Espíritu en nuestros corazones. No se trata de lo que tú puedas hacer por Dios, se trata de lo que Cristo ya ha hecho por ti. Por tanto, no confíes en tus méritos. Cuidado con el autoengaño. No confíes en tu tradición evangélica. Hombre, ¿cómo no me va a dejar Dios entrar en el cielo? Si soy hijo de creyentes, nieto de creyentes. Mi tío era diácono, mi abuelo pastor. Yo creo que si nos remontamos en nuestra genealogía, sale por ahí un apóstol. ¿Cómo no me va a dejar? Yo llamaré a la puerta del cielo y diré, Señor, Señor, ya estoy aquí. No confíes en tu tradición evangélica, no confíes en tu vida moral. ¿Cómo no me va a dejar Dios entrar en el cielo? Yo no he hecho pecados grandes. Pequeñitos, bueno, ¿quién no? Pero pecados grandes, no. Yo creo que el Señor está muy contento conmigo. Llamaré a la puerta del cielo y diré, Señor, Señor. No confíes en un acto de confesión. Hombre, claro que voy a entrar en el cielo. Yo recuerdo un día cuando era niño que hice la oración del pecador. Recuerdo aquella campaña que pasé al frente, me puse en pie, levanté la mano, oraron por mí, claro que voy a ir al cielo, porque ya está, con eso ya basta, ¿no? ¿O hay algo más que yo pueda hacer para ser cristiano? Como decía Nicodemo. No confíes en el fervor emocional. Hombre, con lo que yo he sentido, con lo que yo he sentido en aquella campaña, en aquel retiro, si toqué el tercer cielo, claro que voy al cielo. Por supuesto, llamaré a la puerta y diré, Señor, Señor. No confíes en tu activismo evangélico. Hombre, he estado en todos los comités de la iglesia. O sea, llevo 40 años de creyente, no he faltado un culto, soy miembro de la IEG. ¿Cómo no me va a dejar entrar Dios en el reino de los cielos? Confía, querido hermano, querido amigo, solamente en la sangre del Señor Jesucristo. Porque dice el Señor que muchos le dirán, ah, esto no es un caso de 1-2, ¿eh? Muchos le dirán, Señor, Señor. Y a muchos el Señor les dirá, yo no os conozco. Yo no os conozco. Y te aseguro que tú no quieres estar entre esos muchos. No quieres estar entre esos muchos. Huye del autoengaño de una fe aparente. Dios no se conforma con tus palabras. Dios quiere un corazón obediente. No es que digas, Señor, Señor. Es que vivas teniéndole a Él por Señor. Para agradarle a Él. Dios quiere un corazón obediente, auténtico, sincero. Si en verdad eres del Señor, si en verdad crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, si en verdad crees que Jesús de Nazaret es el unigénito del Padre, si en verdad crees que vino a la tierra para morir por tus pecados, porque te sientes pecador, sabes que eres pecador, si en verdad crees que derramó su sangre para lavarte de tus culpas, para darte vida nueva, si en verdad crees que resucitó al tercer día para justificarte, si en verdad crees que Él vino y vendrá a llevarte de nuevo con Él, para que donde Él esté, tú estés, en la mansión celestial. Si en verdad has sido comprado por Él, redimido por Él, lavado por Él, adoptado por Él, es tu amo, es tu Señor, entonces Él tiene todo el derecho del mundo a gobernar sobre todas las áreas de tu vida sin límite. El Señor es amo y Señor de todo lo que tú haces y todo lo que tú piensas, de todo lo que amas y todo lo que anhelas, de todos tus sueños, emociones, posesiones, metas. Él es amo y Señor de tu vida privada, de tu entretenimiento, de tu tiempo, de tu salud, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu casa, de tus finanzas. Es tu amo, tú eres su esclavo. Por tanto, todo en tu vida debiera girar alrededor de qué es lo que el Señor piensa, qué es lo que al Señor le agrada, cómo puedo complacer al Señor, no en seguir tu propia voluntad, si en verdad Él es Señor. Si en verdad Él es Señor. Si no es Señor de tu vida, no te llames cristiano. Una de dos. Si eres sincero cuando a Él le dices, Señor, vive en consecuencia. En los evangelios tenemos un terrible episodio cuando aquellos soldados romanos que crucificaron al Señor Jesús se burlan de Él, lo visten con púrpura y lo insultan y le escupen y les hacen reverencias. Luego por la arqueología se ha sabido que era una tortura que hacían a los que iban a crucificar. Se burlaban de ellos como si fueran rey. De hecho, el delito que le imputaron fue rey de los judíos porque no podían encontrar nada más. Y esos soldados romanos le decían, ¡salve, rey de los judíos! ¿Tú tienes el mismo tono de burla en tu corazón cuando hablas de él como señor y le llamas señor? Porque era completamente falso lo que estos soldados decían. Lo decían, pero no lo creían. Poco después en el Evangelio, unos versículos después, tenemos al Señor Jesús junto a aquel crucificado. Y aquel crucificado lee el delito que pusieron en el letrero, ¿verdad? Rey de los judíos, pero lleno de fe, exclama, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué contraste, hermano! Los soldados burlándose de aquel al que llamaban rey, sin creerlo, y el crucificado reconociendo la soberanía del rey con un corazón lleno de fe. Que llamemos al Señor, Señor, como el segundo, pronunciándolo con nuestros labios y creyéndolo en nuestros corazones. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y encontramos una expresión muy única en estas palabras del Señor Jesús. Es la primera vez que Jesús usa la expresión mi Padre. Si leemos todo el Sermón del Monte, vemos que la palabra Padre está continuamente, pero el Señor Jesús habla todo el tiempo de nuestro Padre, como en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que está en los cielos, o habla de vuestro Padre que está en los cielos. Pero aquí es la única vez que el Señor habla de mi Padre, porque nos está hablando de obediencia, y cuando habla de obediencia, Él es el obediente. Mi Padre que está en los cielos. Y empezábamos el sermón de hoy con esa parábola de los dos hijos. Uno dijo que no iba, pero al final fue. Otro dijo que iría, pero al final no fue. El que fue a trabajar a la viña, al final hizo la voluntad del padre. Pero los dos nos muestran la gran contradicción que hay entre el corazón y la boca, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y uno piensa, el padre de esta parábola merece otro hijo. Un hijo que de verdad diga, yo iré, y en verdad vaya. Y es el que nos está explicando la parábola. Cristo Jesús es el que le dijo al Padre, Señor, yo iré a tu viña. Y en verdad, Cristo Jesús dejó su trono celestial, se hizo carne y vino entre nosotros. Él es el Hijo obediente. Él es el Hijo obediente. El único del cual el Padre, mirándole desde los cielos, dijo, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. La voz de Dios diciendo, este sí. Ahora, este es mi Hijo amado, obediente, que me complace en todo. Y Cristo Jesús, como Hijo amado y obediente, vino a cumplir la misión encomendada por el Padre. Lo increíble es que nosotros, por la obra del Espíritu en nuestros corazones, estamos siendo transformados a su imagen. Así que es característico del cristiano imitar al Hijo obediente, que aquello que pronunciamos con nuestra boca es en efecto lo que se ve en nuestra vida. A imagen de Él somos formados, aquellos que por su sangre hemos sido lavados. Que cuando llegues a la ciudad santa, el Señor Jesús te diga: tú sí me dices Señor, Señor, y entrarás en el reino de los cielos, porque haces la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos. Oh Señor, te rogamos por tu misericordia que perdones nuestra incredulidad, nuestra flaqueza, nuestra inconstancia, nuestra desobediencia. Haznos a través de tu Espíritu y tu Palabra más y más como el Señor Jesucristo, siervos tuyos, hijos obedientes, que realmente no solamente pronuncien nuestros labios que tú eres nuestro Señor y Rey, que no solamente lo cantemos, que no solamente lo anunciemos al mundo, sino que lo vivamos desde lo más profundo de nuestro ser. Que el cristianismo no sea solamente un discurso, que sea auténtico, que sea una vida que refleja la luz de Cristo. Señor, gracias por el poder transformador del Evangelio. Te rogamos que en esta mañana no nos dejes indiferentes. Que tu palabra cale hondo en nuestros corazones. Que salgamos de aquí buscando la santidad, buscando la obediencia, buscando la integridad, buscando el testimonio, buscando, Señor, complacerte a ti y no al mundo. Complacerte a ti y no a nosotros mismos. Que tomando nuestra cruz te sigamos, muriendo al yo, para vivir para Cristo. Te pedimos, Señor, escuchar de tu boca estas palabras cuando nos recibas en tu mansión. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.